Hoy tenemos sobre la mesa un material realmente curioso, un libro de poesía que acaba de salir.
Sí, recién salido del horno.
Una primera edición de 2025, de la editorial Poesía Eres Tú, y se titula Así habló Arquipoeta. La premisa, la verdad, es fascinante.
Muchísimo.
Se presenta como la obra rescatada de un poeta peruano del siglo XVIII, un tipo enigmático, editada por un tal Miguel Torres Morales. Así que nuestra misión hoy es, bueno, pues desentrañar quién fue este poeta, si es que realmente fue, y qué se esconde en una obra que, ya aviso, es de todo menos sencilla. Es que esa es la clave de todo. O sea, desde que abres la primera página, la pregunta te salta a la cara. ¿Estamos ante un rescate histórico monumental, la recuperación de una voz perdida, o ante una de las falsificaciones literarias más brillantes y sofisticadas de los últimos años? Claro, esa es la gran duda. El libro, por supuesto, no te lo dice, juega contigo. Así que para poder analizarlo, creo que lo mejor es aceptar sus reglas. Vamos a entrar en su mundo y a tratar al arquipoeta como si fuera una figura 100% real y documentada. Y ya veremos a dónde nos lleva eso.
Me parece un plan perfecto. Pues vamos a meterle mano a esto.
Empecemos por lo más básico, el quién.
Venga.
Según el prólogo, su nombre de pila era Benigno Miguel María de la Torre Saracatú. Con ese nombre entiendo que prefiriera apodos como el arquipoeta o, el que más me gusta, el poeta océano.
Desde luego. Y lo que queda claro de inmediato es que no era un personaje nada cómodo para su época, ¿eh? El editor, Torres Morales, se encarga de dejarlo meridianamente claro desde el principio. No estamos ante un poeta de salone.
Para nada. Es que te lo pintan como un rebelde con causa. El libro recupera un informe de la Real Audiencia de Lima que es tremendo. Lo describen, y esto es literal, como un monstruo de naturaleza, almario de embustes y publicador de sandeces.
¡Vaya tela!
Vamos, que lo tenían cruzado. Al parecer se educó con jesuitas, empezó estudios en la Universidad de San Marcos en Lima, pero lo dejó a medias por un lío monumental con la familia del rector. Se ve que ese conflicto lo marcó a fuego.
Sonal podría haberse quedado en eso, en una anécdota, pero él lo canaliza, lo convierte en el motor de una filosofía propia.
Ahí está. Su biografía y su pensamiento son inseparables. No es solo un tipo enfadado con el mundo, es un pensador que intenta dar una respuesta a ese enfado.
Totalmente. Y esa respuesta nos lleva a una de las ideas más potentes del libro, su llamada Nueva Regla de Oro del Perú. El editor la fecha en torno a 1785, lo que es una coincidencia alucinante.
Increíble.
Porque la formula casi al mismo tiempo que Kant definía su famoso imperativo categórico en Europa, esa idea de que debes actuar solo según una norma que querrías que se convirtiera en ley universal.
Es una coincidencia asombrosa, sí, pero lo fascinante es lo radicalmente distinta que es su propuesta. La de Kant es una ética de la razón pura, universal, súper abstracta, ¿no?
Exacto, muy abstracta. Apela a una ley que funcione para cualquiera en cualquier lugar del cosmos. El arquipoeta, en cambio, propone una ética que nace, pues, de las entrañas, una moral radicalmente local y afectiva. La cito porque es el corazón de su pensamiento.
A ver, procede de tal modo que los seres a quienes amas y los seres que te aman en ningún universo tengan motivo para avergonzarse de lo que estás haciendo. En otras palabras, sé digno de la felicidad y de los tuyos. Uf, es potentísimo. Sé digno de los tuyos. Te está diciendo que tu brújula moral no es un concepto abstracto.
No.
Son los ojos de la gente que te quiere. Es una responsabilidad directa, casi tangible.
Exacto. No es qué diría la razón, es ¿qué sentiría mi madre, mi hermano, mi amada, si me viera hacer esto? Traslada el juicio moral del Tribunal de la Razón, universal, al salón de tu casa. Es una idea que choca frontalmente con toda la tradición ilustrada europea y que, sinceramente, suena increíblemente contemporánea.
Ahí es donde me surge la primera duda. ¿De verdad alguien pensaba así en el Perú de 1785? La idea es tan potente que casi me da igual si es verdad o no. Pero la pregunta flota en el ambiente. Y veo que esa misma intensidad, esa rabia moral, la aplica a su visión de la sociedad. El libro está plagado de críticas feroces a la corrupción del sistema colonial.
No se cortaba un pelo. En el poema que se llama La herida de la rosa, que luego veremos, hay una letanía de ataques directos. Carga contra el banquero avaricioso, al mercader tramposo, al corrupto cardenal, al lujurioso ególatra. Y tiene un verso final para el arzobispo mequetrefe.
Arzobispo mequetrefe. Hay que tenerlos bien puestos para escribir eso en el siglo XVIII, en el virreinato del Perú. Hoy sería un tuit viral que te cancelan en 2 horas, pero... ¿Entonces?
Entonces te podía llevar a un calabozo de la Inquisición sin pasar por la casilla de salida.
Sin la menor duda.
Uf.
Pero lo más agudo de su crítica política, según la tesis del libro, es que no se queda en el poder español. Él también desconfía, y mucho, del proyecto de emancipación que estaban liderando los criollos. Lo ve venir.
¿Ah, sí?
Considera que es un movimiento clasista. Un simple quítate tú para ponerme yo. Una nueva casta que reemplazará a la antigua, pero manteniendo las mismas estructuras de opresión para la gente de abajo. Vale, eso sí que es una lucidez casi profética, pero ¿no es una visión también un poco cínica? Quiero decir, ¿de verdad creía que no había ninguna esperanza de cambio real, que todo era un juego de poder entre élites?
Es una pregunta buenísima. Yo no lo llamaría cinismo, sino un escepticismo profundo, casi doloroso. El libro sugiere que no estaba en contra de la idea de independencia,
vale,
sino de quiénes la lideraban y con qué fin. Y si conectas esto con su nueva regla de oro, tiene todo el sentido. Desde su punto de vista, esos líderes de la independencia estaban traicionando a los suyos, al pueblo peruano en cuyo nombre decían actuar.
Estaban siendo indignos de ellos.
Exacto. Su crítica no es tanto política como ética.
Claro, todo conecta. Y esa visión de la injusticia como algo estructural que va más allá de un gobierno concreto la lleva a un plano casi universal, ¿no? Pienso en ese texto en prosa que se incluye La barca de los locos.
Justo. Ahí universaliza por completo su argumento. Utiliza la figura de Caín, el primer asesino, como el arquetipo eterno del poder. Caín no es solo un personaje bíblico.
Es un símbolo.
Es el símbolo del Estado que fomenta la discordia, la guerra, la hipocresía para perpetuarse. Y en ese texto hay una reflexión sobre cómo los vencedores escriben la historia que te deja helada.
A ver, pone en boca de Caín y su estirpe estas palabras. En tus libros de historia ilustrarás a tus descendientes para que agachen la cerviz por siempre ante nosotros, madre mía.
Es un análisis de la manipulación de la memoria histórica que podría estar describiendo debates que tenemos hoy mismo en cualquier país.
Es brutal. Vale, tenemos al rebelde, al crítico político, al filósofo moral, pero el libro es, ante todo, un libro de poesía. ¿Cómo se traduce toda esta rabia, toda esta lucidez en sus versos? ¿O es que hay otra cara del arquipoeta que no hemos visto?
La hay. Y es una cara igualmente intensa, pero que apunta en otra dirección. Junto al látigo del crítico social está la pluma del poeta lírico, y su universo gira en torno a la ternura, el amor y una metáfora central que lo impregna todo, la rosa. La herida de la rosa, que ya mencionaste, el epígrafe que introduce esa sección del libro es una maravilla, con ese castellano antiguo que usa el editor para darle pátina.
Sí, es precioso. Como si nuestra vida fuera coger una rosa sin atender a sus espinas. Como si pinchándonos saliera sangre y alegrías. Como si la voz y el ser de los mortales fuera la herida tránsida de dolor, nada más que la herida de una rosa. La imagen de la vida como la herida inevitable que te haces al coger una rosa es... ¡Oh, es buenísima!
Es que en esa sola imagen está toda su filosofía de la existencia. La herida de la rosa no es solo el desamor, como podría parecer a primera vista.
No.
Es la constatación de que la belleza y el dolor son dos caras de la misma moneda. Son inseparables. No puedes experimentar la intensidad de los pétalos sin arriesgarte a la herida de la espina. Sangre y alegrías, dice, las dos cosas a la vez, brotando del mismo gesto. Es una aceptación radical de la vida en su totalidad, sin edulcorantes. Y dentro de esa filosofía hay un concepto que me ha llamado mucho la atención porque choca con la imagen del tipo duro y rebelde. Es la idea de la ternura. Hay un verso que el editor destaca como clave de todo su pensamiento. El origen de todo ser profundo es la ternura. ¿Cómo encaja eso? Pues encaja porque para él la ternura no es una emoción blanda o sensiblera. Es la fuerza creadora original, el tejido del que está hecho todo lo que importa.
El fundamento.
Es el fundamento del ser. Y eso se ve clarísimamente en cómo trata a la figura de la amada en sus poemas. La llama princesa del alma, a veces le da un nombre, Natalia, pero siempre queda claro que ella es más que una mujer concreta.
Se convierte en un símbolo, ¿no? En un símbolo potentísimo. Se convierte en el ancla que lo conecta con esa ternura original. Hay un verso increíble en el que le dice, «Mi patria fuiste, reflejo de mi patria verdadera».
¡Ostras! La amada no es solo su amor. Es el reflejo de una patria ideal, de una realidad superior, casi platónica, que él anhela y que no encuentra en el mundo corrupto que le rodea. Ella es la encarnación de esa dignidad de la que hablaba en su regla ética. Es su brújula. Vale, entonces tenemos a un poeta que formula una ética propia y revolucionaria, que hace una crítica política brutalmente lúcida y que además escribe una poesía lírica de una profundidad filosófica tremenda. Y esto me lleva a la pregunta del millón. Si era tan bueno, ¿por qué no lo conoce ni el Tato? ¿Por qué no habíamos oído hablar de él hasta ahora? El libro, por supuesto, tiene una respuesta para eso, o varias. La primera es la dificultad de su propia obra. No es un autor para leer en diagonal. El editor menciona que su estilo es barroco, gongorino.
¿Y qué significa eso exactamente para quien no esté muy puesto en poesía del siglo de oro?
Pues significa un lenguaje lleno de metáforas, muy complejas, cultismos sacados directamente del latín y, sobre todo, una sintaxis retorcida, con el orden de las frases alterado para crear efectos sonoros y de sentido. Te obliga como lector a hacer un esfuerzo activo, a desenrollar la frase para entenderla.
Nada, vale.
Es una poesía que exige, no que complace a la primera.
Entiendo. Es un hueso duro de roer. Totalmente. Y para que no parezca que es solo su opinión, el editor hace algo muy inteligente. Se inventa, o eso parece, a un crítico detractor, un tal Jordi Vandenay Godard.
Y lo cita diciendo que el arquipoeta no es más que un desconcertante palabrero que escribe para que no lo comprendan. Es una forma muy hábil de adelantarse a la crítica y reconocer que su estilo puede ser una barrera.
Una barrera estilística, vale. Pero eso no explica un olvido tan absoluto. Góngora también era difícil y está en el canon.
Aquí es donde entra la tesis principal del libro sobre su olvido. Y es una tesis puramente política. La razón de que el arquipoeta haya sido borrado de la historia es, precisamente, su carácter indomable.
Claro.
Como te decía, era demasiado crítico con todos los proyectos de poder. No solo con la colonia española, sino también con los héroes de la independencia. No encajaba en ninguna de las dos narrativas oficiales.
No servía a nadie. A nadie. No servía ni para la historiografía hispanista ni para la patriótica criolla. Era una voz incómoda que era mucho más fácil silenciar y enterrar. Cito textualmente del prólogo. Los estudiosos más autorizados ni lo mencionan. Es la historia del disidente que no encaja en ningún bando y, por tanto, es borrado por todos. Y ahí es donde el editor, Miguel Torres Morales, se erige como el salvador, el arqueólogo literario que rescata este tesoro perdido.
Justo. Él se atribuye a una visión que va mucho más allá de la simple edición de unos poemas. Lo dice con una ambición tremenda. Afirma que su objetivo al publicar la obra es reunir pacífica y simbólicamente los miembros dispersos de la descuartizada alma peruana.
Tela.
Tela. No está publicando un libro, está intentando refundar una identidad nacional a través de esta figura olvidada. Quiere ofrecer un nuevo mito fundacional, uno que no se base en héroes militares, sino en un poeta rebelde y ético.
La verdad es que, como proyecto, real o ficticio, es de una ambición descomunal. Entonces, para recapitular, el personaje que emerge de este libro es un poliedro fascinante, un rebelde enfrentado a la autoridad, un crítico social con una visión del poder que nos habla directamente hoy.
Totalmente.
Y a la vez un poeta lírico que encuentra en la belleza, el dolor y la ternura el centro de todo. Una voz del siglo XVIII que resuena con una fuerza increíble.
Y todo esto nos devuelve, claro, a la pregunta del principio, que hemos ido dejando caer durante toda la charla. ¿Nos lo creemos? ¿Existió Benigno Miguel María de la Torre Saracatú? El libro está construido como un artefacto perfecto para que esa duda te persiga hasta la última página y más allá. Y aquí lanzo la reflexión final, la que creo que el propio libro quiere provocar.
A ver.
¿Importa de verdad si fue una persona de carne y hueso o una invención magistral de Torres Morales? Piénsalo. La fuerza de sus ideas, esa crítica a la historia escrita por los vencedores, ese llamado a ser dignos del amor de los nuestros, esa reflexión sobre la belleza que duele. ¿Acaso todo eso pierde valor si el autor es un peruano del siglo XVIII o un español del XXI? Quizá el gran tema del libro no es el poeta, sino el poder de la literatura para crear verdades. ¿Verdades? Que aunque no sean históricas, pueden ser igual de necesarias, igual de reales en su capacidad para hacernos pensar y sentir. A lo mejor, la pregunta no es si el arquipoeta es real, sino qué verdades nos revela. Y esa es una pregunta mucho más interesante.